Y ya estamos listos para iniciar nuestra columna de cada martes, Hay Sabor a Ti.
La sección que más nos gusta.
Sí, porque es una sección muy sabrosa. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que además tenemos nuestro Instagram, que es Hay, A-Y, Sabor a Ti. Y allí siempre contamos todas las novedades acerca de nuestra cultura culinaria, las raíces de nuestro país, porque siempre les decimos que se está reconstruyendo, afortunadamente, a partir del rescate de las recetas famosas de las abuelas, de los productos de la tierra, nuestro ADN gastronómico, que es vastísimo, recorre todo el país de punta a punta. Y por eso hoy vamos a hablar con alguien muy especial, que no nos trae tomates, pero nos trae, si queremos, cuando es época y temporada, unas calabazas tipo las de Cenicienta, zapallos multicolores, flores comestibles y todo lo que tiene que ver con la tierra, porque, y ya la vamos a presentar, Eduardo, Nuri Barandet es del grupo de productores Expresión Orgánica que recorre toda la cuenca del río Salado. ¿Cómo estás, Nuri? Buenas madrugadas. Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional aquí en Noches Argentinas.
Bueno, hola, buenos días a ambos y a todos los que se ponen tantas ganas a estar escuchando a esta hora. Los admiro, la verdad. Muchas gracias por convocarnos, por querer saber qué es lo que estamos haciendo desde hace unos años. Y bueno, decime qué querés que les cuente.
Nuri, ¿estas calabazas son realmente tan grandes como dice acá la profe Iñazú?
Sí, son muy grandes. Sobre todo la que esa comenta en particular, que es esa que decimos de Cenicienta, que es la cucurbita máxima, que es muy grande, muy muy grande, puede pesar muchos kilos, 20, 25 kilos, entre 10 y 25 kilos es lo más normal que puede llegar a tener esa cucurbita.
¿Y cómo nació para vos esta pasión, en principio, por conocer dónde estaban en esta cuenca del Salado, quiénes producían estos super zapallos, super calabazas? Porque yo te digo la verdad, Eduardo, nunca había visto en mi vida una de ese tamaño, como dice Nuri, no la puedes levantar.
No la podíamos levantar, y de hecho la primera vez que me acerqué a ellas fue cómo manipulamos esto, qué hacemos con esto. Mira, yo creo que la pasión por esto no se inició puntualmente con las calabazas. La pasión empezó de la mano de todos los que nos gusta, a los que nos gusta el campo, ¿no? Y la calabaza fue como el símbolo. O sea, aunque hoy trabajemos con otros productos, sigue siendo el símbolo esa calabaza, porque nosotros estábamos tratando de organizar una ruta alimentaria, como bien dijiste, en lo que es la cuenca del río Salado. Y seguimos intentando armar esa ruta porque nunca logramos llegar no al diseño, sino a ponerla en concreto en funcionamiento. Lo que busca la ruta es aunar no solamente productores agropecuarios, sino productores ovinos, que eran los corderos los que estaban en la ruta del Salado ya por los años 30, entre el año 20, 30, 40, y que después por X motivos fueron desapareciendo. Hace unos años se volvió a poblar de corderos toda la región, y nosotras con Silvia, que es mi amiga que vive en Navarro, lo que intentamos era unir esos productores. En una reunión, o sea, el productor no se dedica específicamente solo al cordero, sino que tiene otros productos, entre ellos los zapallos. Estábamos en una reunión y llegó un señor, que vos lo conociste seguramente, al Gaucho, en aquella Feria Masticar del 2015.
Sí, un personaje.
Un personaje hermoso que, bueno, hoy justo tuvimos una reunión en Navarro de estas virtuales, y todo el mundo sabe que bueno, que ahora estamos hablando de aquel momento. Llegó el Gaucho diciéndonos que tenía muchos, muchos kilos de zapallo, que había puesto semillas que eran de su abuelo y nunca pensó que iban a salir todas, y en tanta cantidad. Entonces, nada, ¿qué hacemos con todo esto? No era un producto para llevar al mercado central, era un producto específico, divino, agroecológico, se habían criado solas, Hay más de 8 variedades de zapallos diferentes. Bueno, empezamos a buscar dónde comercializarlas, qué hacer con ellas, darles un valor, no un precio, sino un valor, que era el que tenía esa semilla, ¿no?, resguardada durante tantos años. Y bueno, así llegamos a la Feria Masticar, sin contactos, sin conocer a nadie, solamente mandando mails o escribiendo vía Facebook. Y bueno, recibimos respuesta enseguida. Y así empezó nuestro camino y nuestro amor por estas hermosas calabazas, que iba ya el contacto con el consumidor más allá del producto en sí mismo. O sea, lo que generaron esas calabazas fue realmente mágico, fue como de cenicienta.
Nuri, y conjuntamente con estas calabazas que vos estás contando, ustedes también están desarrollando flores comestibles, ¿es así?
Sí, ese fue el inicio de Expresión Orgánica. Expresión Orgánica había nacido ya mucho antes de estas calabazas, como te decía, y lo que busco desde Expresión Orgánica es rescatar aromas, sabores, texturas, como ustedes mencionan, de las abuelas, ¿no? O sea, ver qué nos pasa a nosotros con esos productos que casi uno va y los compra porque tiene que comprarlos, porque tienen que estar en el menú, pero buscar qué es lo que nos aporta ese producto. Entonces, después de esa gran experiencia en la feria, nos dimos cuenta que teníamos que revalorizar un montón de cosas que tenemos en el campo y que pasan, no sé si desapercibida es la palabra, pero como que son más corrientes. Y de ahí empezamos a tener uno o dos productos estacionales. Nuestra propuesta es altamente agroecológica, o sea, estacional. Volver a, cuando ibas a la verdulería y te decían, ¿me das frutillas? Y era julio. No, nena, no es la época. Entonces, lo que buscamos es eso. Así fueron llegando otros productores pequeños. Yo quiero dejar en claro que somos muy pequeños. O sea, hay gente que tiene producción en el fondo de su casa. Y entonces, de la mano de estos productos, llegamos a las hierbas aromáticas y a las flores comestibles. A trabajar con Juan, que es otro gaucho hermoso de 85 años, que hace mucho tiempo tiene sus aromáticas, también en el oeste del Gran Buenos Aires, y que tiene una particularidad, no solamente que son plantas de semillas propias y super cuidadas, sino que todo es al cielo abierto, o sea, no hay invernadero, y eso hace que las hierbas tengan otras características, ¿no?
Nuri, perdóname, cuando hablamos para que nuestros oyentes, por ahí alguno, cuando decimos aromática, suponemos que todos saben de qué se trata, pero estamos hablando, por ejemplo, de condimentos que usamos todo el tiempo, la salvia, el romero, el tomillo, también la cibulet, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros tenemos las tradicionales, o sea, menta, como vos decís, salvia, romero, tomillo, orégano, los que más estamos acostumbrados a utilizar en lo cotidiano. Y también tenemos varias, o sea, Juan tiene muchas variedades de menta. Tiene menta negra, menta peterina, mentas rastreras. Tiene salvias, tomillos. Salvias tiene una salvia de hoja ancha, divina, que trajeron las semillas, porque también nos pasa que la gente, los amigos nos acercan semillas, cuando alguien viaja nos acerca semillas, y así como que vamos ampliando el espectro de la producción. Que no son, ya te digo, son 2 hileras, 3 hileras, bueno, también tenemos lemongrass, por ejemplo, que no es muy fácil conseguir lemongrass de cielo abierto.
¿Qué es el lemongrass? Explícanos.
El lemongrass es una hierba que, si vos la ves, parece la cortadera. ¿Sabes cuál es la cortadera? O sea, que está a ambos lados de la ruta cuando vas hacia la costa.
Sí.
Que da los penachos. Bueno, esas características tiene el lemongrass. Normalmente también se lo llama cedrón paraguayo, se utiliza mucho para infusionar. O hierba limón también, su característica es que en nariz es bien, bien cítrico, bien de limón. Y se utiliza sobre todo para en repostería, en coctelería, y ya te comento, para infusionar también. Aparentemente es muy, muy usado en la colectividad paraguaya, De hecho, vos sabés que yo me muevo mucho en medios públicos de transporte, no en este momento precisamente, y es muy lindo también lo que genera viajar con las hierbas en el colectivo.
Te andan oliendo todos.
No, pero me han pasado cosas hermosas. La gente, eso es cedrón paraguayo, eso es menta, o yo escucho que entre ellos empiezan, es menta, no, es melisa, ¿no? Porque también tenemos melisa, hierbabuena, y es muy grato escuchar eso cuando uno va viajando o se va trasladando con todos estos aromas. Evidentemente los tenemos incorporados, pero nos cuesta como utilizarlos o incorporarlos, ¿no?, a la cotidianeidad, sobre todo frescos, porque es muy difícil encontrar en las verdulerías o en los puntos de venta estos productos frescos.
Yo me quedé con las flores comestibles. ¿Cuáles son las flores comestibles?
Ya, seguramente si tenés jardín o balcón, muchas de las que están ahí en primavera y que te encantan son aptas para llevar a una ensalada, a un postre, o para secarlas de forma tradicional y generar...
Y por ejemplo, para ensalada, ¿cuál podría ser?
Mira, de tu jardín vos podés poner. Siempre, yo lo que digo es que no es la flor que tengo ni contra la línea de medianera, ni es que se la robé al vecino, ni estaba cerca de la calle. Todas aquellas que vos tengas cuidadas y que no hayan pasado tampoco por procesos de leche veneno para las hormigas o para los caracoles. Entonces, de todas las que, de las más comunes, por ejemplo, el malbón, que casi todo el mundo tiene malbones en su casa, todos los colores de malbones, los farolitos chinos, sí, de todos los colores, todos ellos son comestibles. Abutilón también lo llamamos, su nombre es Abutilón pictum. Los hibiscus o la rosa china. La rosa china también es comestible, tanto la simple como la doble, la coronita de novia, las caléndulas, las lavandas, violetas, pensamientos, o sea, tenés una gama de flores para incorporar a tus ensaladas bien amplia. O sea que la idea es, a partir de esta primavera, echarles no productos químicos, sino productos agroecológicos para que después las podamos consumir.
¿Y qué, las lavás? Si, por ejemplo, yo agarro mi plantita de malbones blancos, saco las hojas, saco las flores, las lavo con cuidado y después le pongo, no sé, te digo cualquier cosa, lechuga y tomate.
Sí, primero armas la ensalada y la función de las flores es como levantar la presencia de tu plato. Y como darle alegría al plato, o sea, cambiarlo. Tal vez le pones una florcita de tu malbón blanco. Depende cuánto te guste también esa flor. Las flores todas tienen sabores, aromas y texturas muy diferentes.
Bueno, vos hoy me mandaste temprano una foto preciosa del agua turma, que es la flor del tupinambur, que el tupinambur tiene una historia que es muy loca, porque crece en Argentina al costado de la ruta y en Europa es algo que está súper apreciado, carísimo. Y cuando se empezó a descubrir acá, que bueno, a mí la historia me la contó Mauro Colagreco, que es el mejor cocinero argentino de Francia y del mundo, lo vio, no lo podía creer porque en Europa le costaba conseguirlo.
Sí, porque la verdad es que el tupinambur se lo llevaron a Europa después de la conquista, porque es autóctono, es nativo de América, y se lo llevaron a Europa, pero creció tanto, fue tan invasivo para otros cultivos, que por ejemplo en Europa está, en España, perdón, está casi prohibida su plantación. Es de muy fácil propagación. Como vos decís, acá vas por los caminos y está lleno de flores amarillas. Ese es el tupinamburo, tupinambo. Entonces, en Europa es difícil conseguirlo por eso, porque en muchas regiones está prohibida su producción. Nosotros acá desconocemos su consumo. De hecho, yo lo conocí hace muy poco tiempo. Sí sabía del consumo de las flores, pero el tubérculo en sí no es muy fácil de conseguir. Ahí te saludó mi gallo, no sé si...
Claro, pues contanos dónde vivís, Nuri.
Yo vivo en Castelar. Estoy bastante lejos de las zonas de producción.
Ahí, entonces... ahí lo escuchó. ¿Siempre cantaba el gallo así, más o menos de 3:30 de la mañana, o es ahora que se escucha más por estos tiempos en donde, gracias a la pandemia, se ha limpiado todo el ambiente?
Mira, mis gallos son muy locos porque cantan a cualquier hora. Y hay muchos en el barrio, porque tenemos la suerte de tener espacio donde criarlos.
¿Estamos seguros de que no es Nuri imitando a un gallo?
Ese fue otro. Si reconociste su voz, hay 5. Y se van, se responden. Y ahora va a empezar el del vecino, el otro que decía.
¡Ay, es impresionante!
Sí, porque está acá en la ventana. O sea, yo me vine a un espacio donde no me escuche nadie. Y ellos están acá, cerquita, porque están sueltos, o sea, no los tenemos en el gallinero todavía. Y bueno, te decía, vivo en Castelar, bastante lejos de las zonas grandes productivas, y yo en casa puntualmente lo que tengo son las flores. El productor más cercano es Juan, con las hierbas aromáticas.
Nuri, y ustedes son un grupo de productoras mayoritariamente mujeres, ¿no?
Sí, mayoritariamente mujeres, y cuando organizamos las ferias o puntos de comercialización, somos mujeres. De hecho, hoy en la reunión que te comentaba de Navarro, donde había también tejedoras, éramos 6, 7, 8 mujeres y un hombre. Sí, mayoría mujeres.
¿Y cómo las está afectando, Nuri, en este momento, este parate obligatorio a partir de esta situación mundial con el COVID-19?
Mira, nosotros puntualmente lo que más nos afecta es el tema de la distancia, porque ustedes bien saben que todo lo que es agropecuario, tal vez en la pandemia, es como que resurgió o se puso más atención, ¿no?, al consumo de frutos frescos de la tierra. Nosotros, al ser tan pequeño y además cosechar solamente a demanda, sobre todo las aromáticas y las flores y los higos en el verano, nos complicó porque nosotros trabajamos puntualmente para cocinas, al ser tan pequeños, para cocinas y para barras de coctelería. Entonces se cerró Buenos Aires y para nosotros se cerraron los puntos de comercialización, los puntos de entrega. Nos está afectando en que lo que sería para nosotros el grueso de la producción, que fueron los zapallos, levantarlos en otoño o las coles ahora, tratamos de consumirlas entre nosotros o de generar ventas. Algunos están generando ventas online, pero en la zona de referencia, porque también todo lo que es logística, distribución, es muy caro, es extremadamente caro para nosotros, y porque no tenemos movilidad vehicular propia, entonces llevar todo eso al costo del producto es muy alto y no podemos ni nosotros ni los puntos, nuestros clientes, hacernos cargo de eso. Sí, estamos muy afectados con eso. De todas maneras, ya estamos proyectando primavera-verano con las cocinas, o sea, a ver de qué manera salimos adelante con la próxima temporada. Y todo lo que tenemos en la huerta, sobre todo de aromáticas, hago hincapié en eso porque es lo que tenemos casi todo el año, o sea, muchas de las aromáticas no son netamente estacionales, vamos a generar secado. De hecho, también ya habíamos empezado en el verano a secar todas las flores de las salvias, de las mentas, de la mejorana, para aplicar esas flores secas también en cocina, pero sobre todo para infusionar.
Cuando vos llamás para infusionar, quiere decir para hacerte, por ejemplo, un té con distintas hierbas aromáticas, flores, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Nos estamos refiriendo a eso, sí. Empezar también a... aplicar las flores a tu té y ver que a mí me gusta mucho conversar con quien se acerca a nosotros sobre cuáles son las características, ¿no?, de esa flor, cuál es su aroma, qué me representa, a dónde me lleva cuando yo voy a tomar ese té y aplico esa el agua hirviendo, ¿qué me pasa con ese olorcito a menta? Entonces, ver ese olorcito a menta, ¿con qué lo vamos a acompañar? Si con unas hebras de té negro, si con burrito, o con otra hierba que haya crecido junto a ella. Estamos yendo como por ese camino también, ¿no? Por ese senderito, digo yo, pequeñito. A eso nos estamos refiriendo.
Es
muy interesante. Ayudarla también al mate también, discúlpame.
¿Al mate qué cosa dijiste?
Llevar también las aromáticas al mate, o sea, agregarle florcitas de menta. Sé que no va a ser el mate, como me dice el gaucho, pero eso ya no es un mate, Nuri. Bueno, pero es una variante, es probar, animarnos a probar cosas diferentes también.
Es muy interesante todo lo que contás, porque además uno cree que no se puede hacer y todo está permitido cuando uno toma de la tierra lo que la tierra nos da.
Sí, y es tan lindo además, porque sobre todo es eso de, para nosotros que tenemos, que nos hemos criado con abuelas que cocinaban o con madres que estaban tan presentes también en la cocina, es como volver, ¿no? O sea, volver a través de los aromas, como rememorar a través de los aromas y poder transmitírselo hoy a los chicos, o sea, a las generaciones más pequeñas. Eso también es una tarea que estamos tratando de hacer.
Vamos a estar atentos entonces también a tu primavera, verano, como nos dijiste, y a todas estas aromáticas, las flores y todo este proceso de secado. Nuri, muchas gracias por haber estado en la sección Hay Sabor a Ti de Noches Argentinas aquí por Radio Nacional para todo el país. Te mandamos un beso muy grande.
No, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de mostrar, ¿no? De hacerse visible.
Sí, vamos. Gracias. Vamos a aclarar que, bueno, que vos estás en representación, Nuri, del grupo de productores de expresión orgánica, vos y tus gallos, en esta madrugada.
Sí, y los gatos también, que estamos a la ciudad.
Todos juntos. Beso enorme, Nuri.
Beso enorme.
Beso.
Muchas gracias a todos. Chau, besos. Gracias.
Conversábamos, Eduardo, con Nuri Manandén en este momento Hay Sabor a Ti de Noches Argentinas.